Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tu m'hai promis quatre mocca d'ora, poi mocca d'ora, poi mocca d'ora. Io so venuto se, io so venuto se me lo può dare.
Amoros.
Servidor.
He gastado yo una broma a Federico justo antes de darte paso. Le he dicho, ayer
ya
cuando le pedí...
Ya.
Ya sé que además tú estás escuchando cada minuto, ¿verdad? Estás
sí, claro,
ilustrándote
es que,
con la radio.
Bueno, es que además yo creo, de verdad, no es adularos, pero yo creo que es que la radio está desempeñando verdaderamente su función de servicio público. Oye, porque mira, todos leemos periódicos, vemos la televisión, pero la radio continuamente nos acompaña, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo estoy en casa, trabajando, ordenando, haciendo lo que hay que hacer, y con la radio, y eso se agradece muchísimo. En los momentos difíciles, todavía más.
Bueno, hay que decir una cosa, y es que también es cuando uno se siente más motivado. Porque el otro día estábamos comentando las noticias falsas, que la gente malvada, porque el mal ha existido siempre, siempre existirá, y eso no tiene remedio, porque está en la naturaleza humana. Pero lo de provocar el alarma por pura maldad, eso es lo que te lleva a entender que es que en la naturaleza hay algo que no sea el fuste torcido de la humanidad, sino que es que la humanidad está muy torcídica. Pero luego, cuando encuentras gente que hace lo que tiene que hacer, entonces, bueno, sientes una especie de placer extraordinario.
Así es. Bueno, pues el encargo se ha cumplido y se ha leído en estas horas Andrés Amorós, el de Camerón, y nos va a hablar de él porque es el momento, ¿verdad?
Bueno, mira, me cortáis porque yo soy muy pelma y es que el de Camerón da para mucho.
Tienes 16 minutos,
a mi mujer, sin presumir, pues yo creo que podría estar dando una conferencia sobre el de Camerón porque es un tema muy importante y además es que acierta Federico, por supuesto, al elegirlo, porque mira, ahora mucha gente está hablando que se ha puesto de moda la peste de Camus, pero eso se refiere a otra cosa. Esa peste de Camus es una especie de símbolo de una enfermedad moral, de una decadencia del mundo. No, pero es que lo que cuenta Boccaccio en el Decamerón es exactamente paralelo a la actual situación. Es que
claro,
había la llamada peste negra europea en 1348, y huyendo de ella, unos jóvenes en Florencia se refugian en una finquita al lado de la ciudad y allí para entretenerse cuentan historias, y eso es el Decamerón, es decir, exactamente comparable a lo actual. Bueno, pues entonces, temas que hay que son muy variados. Mira, en primer lugar, hay que recordar esto de la llamada peste negra, que era, perdón por dar datos así un poco desagradables, era una peste que parece que venía de Oriente, que parece que causó la muerte de millones de personas. Yo estando intentando buscar cuántos y no se ponen de acuerdo, pero mucha gente dice que la mitad de los europeos murieron, fíjate, y además con una cosa algo terrible, con unos bubones malolientes al estallar, y eso lo describe el propio Boccaccio. Bueno,
sí, sí.
Nació entonces la cuarentena y curiosamente también los disparates que hacemos cuando en fin lo pasamos mal los seres humanos, surgieron muchos pogroms, muchas persecuciones a los judíos, echándoles la culpa de esta peste negra. Bueno, pero hablamos de la repercusión en la literatura.
Sí, sí.
Pues mira, en la literatura es que aquí está, y perdón, me cortáis si me pongo muy pedante, pero es que son temas bien bonitos. Están haciendo un nuevo género literario en Occidente, lo que llamamos novela. Cuidado, atención, en italiano, novella es novela corta.
La novela que dicen en Francia, claro.
De Cervantes, claro.
Cierto.
Nosotros, es que ellos llaman romanzo o román, pero como nosotros tenemos el romance, que es otra cosa, pues adaptamos eso. Bueno, lo que están haciendo es la novela, y recordemos una cosa, yo hablo así muy sencillamente, como siempre. En la literatura griega y romana solemos decir que no había novelas. En realidad sí que había algunas. Pues mira, el Satiricón, que hizo la película Fellini, el asno de oro, pero era un género que no aparece en las poéticas clásicas como un género importante, lo que había épica, lírica, dramática. Entonces, cuando tienen que comentarlo esto, los tratadistas dicen, ¿la novela qué es? Pues una especie de epopeya en prosa rebajada, es decir, un lío que no les encajaba. Y entonces, ¿de dónde viene esto? Pues esto que llega es lo que solemos llamar un material folclórico, una serie de cuentos de origen oriental que vienen de la India, Persia, Arabia y Europa. Y en Europa también, a veces primero Grecia, Italia, y a veces directamente a través de los árabes, a través de España, de la Escuela de Traductores de Toledo.
Bueno, claro, pues hay que decir que siempre el Kalil Edimna y tal,
claro,
eso,
por supuesto,
eso viene de aquí, porque claro, en España, que es al, según de, si uno cree todas las idioteces que se dicen, es una cosa tremenda, sin cultura, sin educación, pero vamos a ver, pero si toda la hasta, bueno, prácticamente todo lo que se está haciendo durante bastante tiempo en Europa, todo viene de España.
Bueno, la Escuela de Traductores de Toledo.
Bueno, pero aparte que es una empresa que demuestra que entendían España como un crisol de cultura, que es lo que siempre fue.
Absolutamente. Bueno, aquí hay luego un problema, y perdón, no quiero ponerme pedante, de verdad, hay un problema de estructura. Lo que hay una serie de colecciones de cuentos, y el problema es cómo armonizar, cómo unir, cómo ensartar esos cuentos en una estructura unitaria. Y curiosamente, en una fecha muy próxima, es decir, a consecuencia de la peste negra, aparecen en la literatura europea tres obras absolutamente comparables que consiguen convertir la colección de cuentos, para entendernos, en una novela unitaria, que son, en España, El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Uh-huh. En Inglaterra, Los Cuentos de Canterbury de Chaucer. Y en Italia, El de Camerón de Boccaccio. Y además, una cosa que se subraya, lo decía Dámaso Alonso, es muy claro, el distinto carácter de cada país se refleja en eso, porque la obra española, pues la de Don Juan Manuel, refleja un poco la visión, digamos, didáctica, ejemplarizante de la literatura española. En cambio, la obra inglesa de Chaucer lo que hace es, en fin, reflejar una Inglaterra pues mucho más burda, más grosera, más cercana a lo medieval. En cambio, en Italia, claro, es que en pleno siglo XIV, tengamos en cuenta que Italia va muy avanzada. En el siglo XIV es ya el prerrenacimiento, va muy por delante. Es la época de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, prerrenacimiento. Además de eso, otra novedad fundamental. Repito, siglo XIV, que yo las fechas nunca me lo sé, pero los siglos hay que sabérselos, conviene para entenderlo. ¿A quién lector va dirigida esta nueva literatura? Pues absolutamente a un nuevo lector, que son los burgueses y las mujeres. Los burgueses son los habitantes de los burgos, es decir, los ciudadanos, no es ya el guerrero. Para un pueblo guerrero se escribía la épica, para los monjes o para un pueblo devoto se escribían las obras religiosas. En cambio, esta nueva literatura pues se dirige a las mujeres, a los comerciantes, a los artesanos, es decir, que es una literatura que es solo para divertirlos, para que pasen bien un rato, no para animarlos a la guerra santa, ni para también animarlos a que recen. Ya no es épica ni moralizante. Bueno, pues vamos ya con Boccaccio. Boccaccio es un señor, para empezar, que se suele olvidar, claro, porque tenemos la imagen del Decamerón, pues como una serie de, digamos, cuentos verdes. Hombre, no es solo eso, no es solo eso. Boccaccio era un humanista, era un admirador de Dante y de Petrarca. Le llamaban Juan el Tranquilo, era como el hombre tranquilo de John Ford, ¿no? Escribió obras en latín, en verso, eruditas, y escribe el Decamerón poco después, parece ser, de la peste negra, 1351 a 53. ¿Qué quiere decir Decamerón, el título? Decamerón, Deca, Emerón, son 10 días, y está inspirado, cambiándolo, en el Hexamerón de San Ambrosio, que eran 6 días. Bueno, el que quiera leerlo, antes de nada, me paro, pues hay muchas ediciones de bolsillo en español. Pues hay la edición de Austral, que cuesta 10 euros, la de Cátedra de Letras Universales, que cuesta unos 20, es mejor, digamos, más cuidada, y hay también una, yo cuento todo, una antología erótica, es decir, una selección de los cuentos eróticos del Decamerón, que cuesta solo 8 euros. Bueno, se reúnen en la iglesia, que tú recordarás, preciosa, de Santa María Novella, de Florencia, unos chicos y unas chicas. Son 7 chicas y 3 chicos, y deciden irse a una quinta cercana. Bueno, están allí 2 semanas. 2 semanas, pero en cada semana hay un día que lo dedican simplemente a trabajar, y hay otro día que lo dedican pues a sus deberes religiosos, con lo cual quedan 5 días para contarse cuentos. Cada día se nombra a un rey y selecciona un tema. Entonces son 10 días por 10 narradores, en definitiva 100 cuentos. Bueno, digamos que hay 101. Bueno, y estos chicos tienen unos nombres significativos. No los voy a darlos todos, pero por ejemplo es muy bonito que una de las chicas se llama Fiammetta, es decir, llamita. Y claro, es que Boccaccio escribió una obra, La Fiammetta, una obra sentimental, según parece, dedicada a un amor suyo, a una tal María de Aquino, pues que reaparece aquí, digamos. Otro se llama Filóstrato, vencido por amor. Otro, Filomena, la amante del canto. En el prólogo, pues cuenta la circunstancia en que está. Mira, voy a leer un párrafo. ¿Cuántos valiosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes Galeno, Hipócrates o Esculapio, los médicos clásicos, hubieran juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo? Fíjate qué reflexión tremenda. Bueno, los que quieran ver también el reflejo, digamos, artístico de esto, cuando se pueda, cuando se abra, claro, en el Prado tenemos la historia de Nastagio de Gionesti, las tablas pintadas por Botticelli, que son una maravilla. Y decía, Boccaccio se hace popular, digamos, pues porque es un autor para la gente de cuentos verdes, muy erótico. Sí, pero vamos a ver, el erotismo de Chaucer es mucho más elemental, mucho más grosero, mucho más directo, más medieval. En cambio, en Boccaccio, además del erotismo, hay siempre algo muy italiano, creo yo. La inteligencia, el ingenio, el ser furbo, astuto, el engañar a los tontos, el ser pícaro. Entonces, la lección que sacamos del Decamerón, aparte de divertirnos, porque son unas historias divertidísimas, es que el dios que rige el mundo es Eros, el amor, pero que solo son felices los listos, los que se aprovechan de los tontos, digamos, para disfrutar. Esto evidentemente ya no nos suena a medieval, claro, esto es ya renacentista, moderno, como queramos decir, y claro, entonces es perfectamente normal que el Decamerón pues siga siendo lectura de moda y haya dado lugar pues a muchas películas. Básicamente Boccaccio 70, la película de Pasolini, claro, cuando Pasolini hizo su trilogía con Ninetto Davoli, ¿te acuerdas el actor?
Su novio, sí. Mira que era mal actor, ¿eh?
Bueno, pero muy simpático, muy gracioso. Hombre, ya, con una expresividad del sur tremenda, ¿no?
Bueno, es que era muy... Es que cuando estabas hablando precisamente de cómo los italianos captan eso, sí, es que ya la comedia del arte está ahí.
Claro.
O sea, ellos, es que es suya, o sea, es que hay cosas
que han
inventado.
El ingenio, la gracia,
italianos,
la astucia, la picardía, sí, como queramos llamarlo, y que eso pues conduce a una felicidad erótica en muchos casos, ¿no? Y bueno, todavía luego hay una versión de los Taviani. Entonces, en definitiva, es una obra medieval, pero la verdad es que así como la Divina Comedia, pues poner un ejemplo, que es una obra extraordinaria, maravillosa. Hombre, yo se lo recomendaría a los oyentes, a un oyente no especializado, pues quizá no, es un poquito complicada, ¿no? Los sonetos de Petrarca, pues leer algunos sí, Pero claro, es que los cuentos de Boccaccio conservan toda la frescura, la gracia, la vitalidad. Es decir, nos parece algo pues muy, muy cercano, porque en definitiva pues son seres humanos que buscan engañar al de al lado, y si hay una señora, en fin, muy guapa, conquistarla, y si hay un marido tonto, reírse de él. Bueno, la eterna comedia del arte, si quieres, no la divina comedia, sino la comedia humana, como luego llamó Balzac. Pues lo que hace Boccaccio es una gran comedia humana que conserva absolutamente su vitalidad y su vigencia, y que, hombre, ahora es lógico que se vuelva a leer, porque es que nos sitúa exactamente en una situación de cuarentena paralela a la que estamos viviendo.
Muy bien. Bueno, Andrés, no es la única recomendación que tienes que hacernos, ¿verdad? Porque sigue adelante toda tu programación con esos especiales que estás grabando sobre Beethoven, y que este fin de semana de nuevo podremos escuchar, nos podremos deleitar, sí, con tus explicaciones musicales.
Bueno, no, podremos deleitarnos con la música, que es maravillosa. Mira. Ahí está la llamada del destino de la Quinta Sinfonía. Uh-huh. Pero lo que vamos a escuchar este sábado, pues es el programa sexto, que está dedicado a las sonatas para piano. Que bueno, esto es un conjunto de obras de las más hermosas y también de las más populares de Beethoven. Y básicamente tres, que además podemos escucharlas porque tienen una dimensión que lo permite. La patética, el claro de luna y la apasionata. Estos títulos que parece que Beethoven pues no los puso, que lo ponen los editores posteriormente, pero que reflejan muy bien ese ambiente romántico. Decía Beethoven, apasionata, si toda mi obra lo es, claro, el romanticismo, la pasión, también el misterio, la melancolía, el claro de luna, como luego habrá en Chopin, en Debussy, en tantos. Estas obras las escribe Beethoven más o menos fin del siglo, comienzo del siglo, cuando tiene unos 30 años. Recordemos que él era un gran, gran pianista. Dice uno de sus discípulos, que se llamaba Schlinder, como el de la lista, dice: Beethoven a veces se equivocaba en algún detalle técnico, pero el que no se lo haya oído esto a Beethoven no sabe lo maravilloso que es. Lo vamos a escuchar además con tres grandes pianistas muy distintos: el vienés Gulda, que es fantástico, que a él le gustaba también tocar jazz; la portuguesa María Joao Pires, que es una especie de hippie con una dulzura y una suavidad extraordinaria; y la apasionata por Horowitz, que se decía de él que era infalible, que era como una pistola, que donde ponía el ojo, ponía la bala, no se equivocaba nunca.
Muy bien, pues lo haremos con Renfe, como siempre, que nos está llevando hasta aquí.
A Federico un detalle solo, muy rápido, que quizá él no sepa, aunque sepa tantísimas cosas. Ajá. Que la apasionata, no sé si sabes, que le apasionaba absolutamente a un personaje, en fin, un tanto lamentable. Según nos cuenta Gorki, Lenin se quedó absolutamente deslumbrado. Dijo: no conozco nada mejor, podría escucharla todos los días.
Sí, bueno, yo me he estudiado eso, es apócrifo. Es apócrifo, es enemigo de la humanidad. No. Esto, bueno, como te llevaba esa fama de malo, sí. Y entonces, para lavar un poco la imagen, sobre todo exterior, eso se lo inventa Gorki. Estoy que una vez Gorki, había sí. dicho que no puedo con tanta belleza. Sí que pudo, de hecho mandó al exilio a todos los que creaban belleza en la pobre Rusia. Pero es verdad que esa historia corrió como si fuera ahí. ¿Cómo tiene que reprimir su sensibilidad el pobre Lenin, sacrificándose por la humanidad? Menudo
en
pájaro.
Fin, yo lo interpretaba de otra manera, que Beethoven es capaz de vencer a todos, hasta a Lenin. Así que
A lo mejor Anna Akhmatova, por ejemplo, te diría: sí, sí, a mí me ayudó mucho. Ahora, no fue voluntario, ¿eh? Yeah.
Disfrutemos en todo caso con las sonatas de piano de Beethoven, claro de luna, patética y apasionada.
Gracias, Andrés. Federico, vamos a las noticias urgentemente. Ya hay actualización de datos. Hay casi 2.000 personas más infectadas que ayer. Hay 491 muertos y los casos ya van por los 11.178. Están ahora mismo intentando buscar material de forma exhaustiva. Son las conclusiones de la rueda de prensa de Fernando Simón. Y hay que decir que Madrid ya no es la comunidad que se queda con la mayoría de los casos, con ese 50%, ya se lo reparte con Cataluña, que eran cifras que aquí nos habíamos estado preguntando, ¿verdad? Y que ahora
sí,
empiezan a ver la luz.
¿Qué pasaba? Que eran un poco raras. Pues bueno, empiezan a aclararse, lógico.
Mañana volvemos, eso
muy
sí,
bien.
A las 6 en punto.
Como clavos, pásenlo bien.
Es la mañana de Federico. Es Radio.